Muy bien, son exactamente las 9 de la mañana, 38 minutos. La temperatura actual en la ciudad de General Pico, 15 grados. Ha llovido 27.7 milímetros en estas últimas 48 horas sobre la ciudad. Y nos metemos en la primera nota de la jornada. Tiene que ver en el ámbito de la justicia. Vamos a hablar con el fiscal Matías Juan. Dos temitas. Se llevó a cabo, si bien hace días, se llevó a cabo la audiencia de formalización para las tres mujeres que habrían perpetrado una sextorsión a un vecino de la ciudad de General Pico. Y el otro tema que vamos a hablar también con el fiscal Matías Juan es el tema de las estafas que siguen sucediendo y aunque sea para remarcar, generar conciencia y tener más cuidado. Matías, buenos días, amigo. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos.
¿Qué tal? Muy buenos días. No, gracias a ustedes por el interés en todas estas cuestiones.
Bueno, a ver, hablamos un poquitito sobre la audiencia de formalización. Hemos leído algunos envíos que nos han llegado, pero las acusadas, no dice si las acusadas manifestaron algo o no en esta audiencia de formalización, ¿se han declarado o no?
En realidad ellas hicieron un descargo tras dialogar con su defensor, el doctor Freijedo, en sede de la Fiscalía. Primero se les imputa el hecho en sede de Fiscalía, después se va a la audiencia. En el marco de la Fiscalía, las tres hicieron un descargo coincidente, ¿no? Es parte de la estrategia de la defensa y de las imputadas que tienen su defensa material. Ellas se desligaron del hecho, dijeron que no tenían conocimiento del origen ilícito de esos fondos que recibieron en sus cuentas, que desconocían por completo la extorsión y que el dinero que les ingresaba era debido a que habían tenido contacto con una persona, una mujer que no lograron identificar o no quisieron identificar correctamente, quien les había ofrecido hacer una venta de ropa en un penal, en el de Mendoza Capital, con su pareja que está presa allí, la pareja de esta mujer no identificada. Una de las detenidas vende ropa y lo aceptó, le dio indumentaria para vender en el penal y que lo que le iba a ingresar después eran los pagos de los que compraban indumentaria. Y que después se arrepintieron de terminar el negocio y entonces le empezó a pedir a esta mujer, a una de las detenidas, que devolviera ese dinero y le facilitó una serie de gran cantidad de cuentas a las cuales tenía que devolver. Entonces ella lo hizo caso. En definitiva, termina diciendo que todo ese dinero, ella nunca sospechó que venía de un delito y que era en el marco de una venta de ropa, es el emprendimiento que ella tiene.
Está bien.
Ese fue el descargo que hicieron. Después, ante la jueza, también lo reflejó el defensor. Y bueno, será cuestión de investigar también, porque cuando un imputado hace un descargo y tiene todo el derecho a hacerlo y refutar la acusación fiscal, no solo la defensa, sino que la fiscalía tiene, por el deber de objetividad, tenemos obligación de lo que se llama evacuar citas, ¿no?
Claro.
Ver si lo que está diciendo es mentira o verdad, porque
está bien.
Hay que tener en cuenta que un diputado hasta puede mentir defendiéndose, porque no está obligado a decir la verdad como una víctima o un testigo. Entonces, estamos en esa tarea con la brigada de investigaciones de determinar si realmente existía esa mujer, si la recibió ropa, si esa indumentaria fue vendida en ese penal, con qué presos de ahí se vendió, se revendió, qué pagos hicieron, etcétera. O sea, es como una suerte de coartada de las imputadas que nosotros tenemos que o confirmar, a ver si es cierto, o desbaratarla.
Matías, este tipo de modalidad suele ocurrir con otras estafas, donde un estafador llama a alguien, le hace transferir a una persona y esta persona, por ejemplo, vendía un auto y queda como una cuenta bancaria en el medio y queda involucrada esta persona, ¿no?
Sí, lo que se llaman las cuentas puente, pero muchas veces las puente, la persona titular no sabe que se la están usando porque se la pueden haber hackeado para pasar dinero de estafa y después la justicia termina citando a esa persona y dice yo no tengo nada que ver, a mí me la hackearon, me la usaron, no conozco a esta persona, nunca tuve ese dinero, por lo menos conscientemente. En este caso las imputadas están reconociendo que recibieron ese dinero,
claro.
Pero ellas pensaban que era de la venta de la ropa,
claro.
Que no era de el señor de acá de General Pico al que le hicieron la extorsión. Entonces, tendremos que salir a probar esos extremos.
Está bien. Brevemente, Mati, brevemente, para que la gente por ahí que nos está escuchando tenga más o menos conocimiento. Estamos hablando de la sextorsión, mujeres que, un hombre afectado de General Pico de unos 60 años, ¿puede ser?
63 años.
63 años. ¿Cómo ocurrió el tema? Brevemente, para que la gente también tenga idea.
Sí, cómo no. Esto se inicia en enero cuando él empieza a tener una conversación por Facebook con una persona que pensaba que era una mujer mayor de edad y con miras a tener algún encuentro íntimo, se comparten fotos íntimas y bueno, de repente esta persona le dice, mirá, yo soy menor de edad, mis padres se enteraron, vas a tener problemas, te denunciaron por grooming, que es como una suerte de acoso sexual vía sí. internet de manera virtual, ¿no? Uh-huh. Que no deja de ser un delito grave, aparte afecta a un colectivo de niños, niñas y adolescentes. Él se asusta, siguen sosteniéndole el miedo, digamos, diciéndole que había ya una fiscal interviniente, que la en un determinado momento dicen que la joven se había suicidado, hasta le remiten un comprobante falso de acta de defunción.
Claro.
¿No? Y salvo que, a ver, no le iban a meter preso si hacía transferencias de dinero. Él las comienza a hacer, varias transferencias a diferentes cuentas, hasta que en determinado momento se cansa o se queda sin dinero o se da cuenta que estaba siendo engañado, extorsionado y no hace más y recurre a la justicia. Fue en feria que estábamos y él vino con su celular a aportar toda la prueba y decir, bueno, yo denuncio esto porque es una clara extorsión. Y de ahí empezamos a trabajar,
está bien,
determinando quiénes son las que recibieron el dinero. Uh-huh. No se ha podido identificar por ahora. Entendemos que los que hacen la extorsión pueden ser personas privadas de su libertad en un penal de Mendoza, capital, que pueden ser o no pareja de estas mujeres o tener alguna relación, pero lo concreto es que las que están presas son las que recibieron el dinero y después lo fueron transfiriendo a otras cuentas.
Está bien. Mati, por otro lado, siguen...
A ver, quiero remarcar, perdón si sí. interrumpo, la gravedad, no solo a ver por la parte económica, sino emocional que le hacen pasar a este hombre, quien él cree que había toda una ingeniería judicial persiguiéndolo a él por un delito grave. Y le envían hasta documentos que simulaban ser oficiales del Poder Judicial de Mendoza, con firmas truchadas de funcionarios que sí existen, pero que nunca firmaron eso, con membretes del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia de Mendoza y demás, todo creado con inteligencia artificial o algún otro método, que para cualquier desprevenido como esta persona puede creer que es cierto. Este hombre lo creyó, se asustó y transfirió. Entonces, fíjense la organización de esta suerte de bandas, que son varias personas trabajando hasta creando documentos judiciales oficiales, ¿no?
Totalmente, totalmente. Mati, para cerrar, siguen ocurriendo estafas actualmente. Una persona ayer creo que fue estafada en 13 millones de pesos, me decía fuera de micrófono, ¿puede ser?
Sí, es una modalidad que crece cada vez más. Cada vez más víctimas y tiene que ver con Mercado Pago, con los llamados que hacen personas diciendo ser empleados, operadores en Mercado Pago, le dicen a la persona, hay un movimiento sospechoso en tu cuenta, usaron tu cuenta para hacer una compra que vos no hiciste, el producto fue a otro domicilio que no es el tuyo y vas a tener que desconocerla porque si no te la vas a tener que pagar. Entonces la persona se asusta, lo cree, pero lo que le dicen es burdo y muchas víctimas caen. Le dicen que para desconocer la compra tiene que transferir todo el dinero de todas sus cuentas, no solo la de Mercado Pago, sino de otras cuentas que tenga, a una especie de fondo común para que después se desconozca la compra y se le reintegre el dinero. Algo que parece irrisorio, pero cada vez hay más denuncias, y no solo de personas adultas mayores, ¿no?, de avanzada edad, sino personas más jóvenes. Ayer recibí una denuncia de una persona de alrededor de 43 años, instruida, al que le hicieron ese cuento y le lograron sacar 13 millones de pesos. Entonces, a ver, concientizar sobre que no hay ningún personal de Mercado Pago que te vaya a llamar a decir que te usaron la cuenta. Mercado Pago, Mercado Libre se comunican con canales oficiales, desde la plataforma misma o algún medio oficial. Uh-huh. Y si así fuera, que te dicen eso, no te van a decir que para desconocer la compra hay que transferir todo el dinero de tus cuentas, o sea, todo tu patrimonio virtual, a un fondo común. Eso no existe, es una estafa clara. Claro. Lo que tienen que hacer las personas es cortar la comunicación y no transferir, no aportar ningún dato sensible, ninguna clave, porque le van a robar su dinero.
Qué increíble que suena caer en esta estafa, pero sí. Yo he tenido el relato de mucha gente que la agarran en una situación compleja, yéndose de viaje, en una situación familiar compleja y tratan de resolver el problema, digamos, que le plantea esta persona de forma rápida. El otro día veía, justo Miguel estaba haciendo un llamado y le abro yo el Mercado Pago y Mercado Pago pone un aviso arriba grande cuando estás hablando por teléfono que te dice cuidado las estafas, nosotros no llamamos a nadie. Un mensaje bien clarito.
Bueno, justamente. Lo mismo hace, empezó a hacer hace un tiempo el Banco de la Pampa, alertando sobre este tipo de
Exacto,
estafas. El Banco
sí.
de la Pampa ya no se está recibiendo tanto, pero sí mucho de Mercado Pago. Y ayer veía una mujer de 40 y pico de años, 13 millones de pesos, es un montón.
Está bien.
Entonces, llama alguien de Mercado Pago y dice, señor, hay una compra fraudulenta, automáticamente cortar la comunicación. Si le escribe por WhatsApp, bloquearlo, y mucho menos pasarle datos de cuentas, porque ahí está el problema. Creo que es una posibilidad de desbaratar a estas bandas que están todo el tiempo llamando gente. Imagínense que ayer hicieron 13 millones de pesos en General Pico, y vaya a saber cuánto más van a hacer haciendo en otras ciudades, ¿no?
Claro.
Y lo que levantan, por así decirlo, es un montón.
Matías, estuve con algunos comerciantes y empresarios el otro día y me comentaban de una modalidad que está pasando mucho en Pico, en realidad seguramente está pasando en todos lados, con las cuentas de e-banking. Como que le empiezan a aparecer compras de forma con muchos montos en poco tiempo a través de tarjetas de crédito o de débito que nunca habilitaron.
Bueno, a ver, las modalidades de estafa son un montón. Son muchas, cada vez más sofisticadas, abandonan una y vienen otras nuevas. Yo no he tenido denuncias en el último tiempo de esta forma que vos me manifestás, ¿no? No he tenido conocimiento. Pero, o sea, no estoy negando que exista. A ver, cuando sucede esto, lo que normalmente ocurre es que hay un hackeo, un ingreso ilícito, de alguna manera sofisticada, informática, a las cuentas, a las tarjetas y demás. Como cuando uno ve en los resúmenes de tarjeta de crédito que hay movimientos o gastos sospechosos. Lo que hay que hacer, primeramente, es llamar al banco de cada cuenta, desconocer las operaciones y después hacer la denuncia, ¿no?
Uh-huh.
Y seguramente el banco, si no encuentra nada raro, si la víctima no es que hizo algún aporte significativo para que la estafen o entregó algún dato sensible, el banco debería reconocer ese fraude y restituir el dinero, ¿no? Cuando hablamos de banco estamos hablando de personas jurídicas, de cuentas de personas jurídicas. Creo que esa es la solución, en lo inmediato, es el llamado al banco y después la denuncia penal.
Matías, gracias por estos minutos, como siempre, muy amable.
Por favor, un gran abrazo, que estén bien.
Muy bien, ahí hablábamos con el fiscal Matías Juan, hablando sobre esta sextorsión que hubo sobre un vecino de la ciudad de General Pico.